mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o Recuncho de Arquitectura Sen Fronteiras na segunda planta da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 10 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia. Eu son Marta Díaz del Río.
Eu son Lucía Cernuda.
E eu son Juan Ortiz. Episodio 10, como decía Marta, hai un intre. Estamos a puntiño de coller vacacións porque queremos que saibades que no próximo mes de xullo e agosto o que imos facer é tomarnos un descansiño que penso que xa o temos ben merecido. Pero tranquilos que a volta do verán voltaremos con todos vós. Pero antes queda este episodio número 10 que imos adicar a cuarta edición do seminario Hábitat a Escala Humana que este ano adicamos aos procesos participativos. Tres sesións con diferentes protagonistas dos que os achegaremos uns pequenos cortes de audio. Como ven sendo habitual, comenzamos coas novas que teñen acontecido no pasado mes. Dende a Xunta Directiva nos comunican que o pasado venres 17 de xuño tiveron lugar as asambleas ordinaria e extraordinaria de Arquitecturas en Fronteiras España. Na orde do día, destacou a renovación da Xunta Directiva e nos vindeiros dous anos a nosa organización estará dirixida por Ángel Martín Guinar da Demarcación de Madrid como presidente, por Covadonga Pascual da Demarcación de Valencia como secretaria, por Lara Medín López, da Demarcación de Galicia como tesoureira, e teremos na vicepresidencia e proxectos a Javier Cidón Martínez, tamén da Comunidade de Madrid. As vogalías estarán representadas por Ángel Martín Guinard, a de persoal, a de captación e persoas socias por Rafael Molina Planels e Covadonga Pascual, ambas de Valencia, a de voluntariado por David Fontcuberta Rubio, tamén de Valencia, Comunicación, por Amanda Simón Pérez, de Madrid, e Estrategia, por Javier Cidón Martínez, de Madrid. Moita sorte a todos e todas, moitas gracias polo voso esforzo e estamos convencidos de que quedamos en boas mans durante estes dous próximos anos.
Desde o Grupo de Internacional queremos contarvos que os nosos técnicos en terreo, Lara e Adri, que xa estiveron con nós no episodio 5, están de volta en Guatemala para comenzar os novos proxectos deste ano. Durante máis de 6 meses permanecerán no país levando a cabo 4 proxectos de habitabilidade básica e educación. A partir de agora, poderedes seguir os avances no blog de ASFE en Guatemala. Quédanos desexarlles unha feliz estancia aos nosos compañeiros e que saibades que vos votaremos moito de menos.
E falando de cooperación local, este mes de xuño, a cooperativa Mulleres Colleiteiras vende recibir un recoñecemento máis. Foi premiada co Premio Solidaridade da Fundación 11 na modalidade de Iniciativa de Economía Social. O próximo 12 de xuño terá lugar un acto público de entrega destes galardóns no Teatro Colón da Coruña. Queremos dar as gracias á Fundación 11 por ter valorado e recoñecido esta iniciativa que pretende a un tempo xerar postos de traballo dignos para as mulleres que viven nos asentamentos precarios de A Coruña, ao tempo que pretende contribuir a unha xestión axeitada dos residuos, xa que se facilita un servizo de recollida gratuita do aceite doméstico usado.
E para rematar, dentro do Grupo de Voluntariado e Formación, queremos contarvos que o segundo obradoiro de xénero que se dedicará a formación de proxectos con perspectiva de xénero e que está contemplado no Plan de Formación Interna de Arquitecturas en Fronteiras Galicia, tendrá lugar durante o mes de xullo. Volvendo para atrás, no mes de xuño, reincorporouse a nosa compañeira Bea Sierra, que tivo unha charla de voluntariado o 20 de xullo, e podemos anticipar que a nosa organización xa ten novos voluntarios e voluntarias. Se ti nos estás escoitando, estás interesado en ou interesada en participar, non olvides en escribir un email á dirección voluntariado.gal@asfes.org e a nosa compañeira Bea Sierra estará encantada de atenderte.
11ª jornadas de podcasting. Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es.
Comentábamos ao principio que este ano celebramos a 4ª edición do Seminario Hábitat a Escala Humana e que o adicamos nesta ocasión aos procesos participativos, en especial tralo contexto do 15M. O seminario celebrouse no Espacio Cubo da Normal, que lle temos que agradecer á Universidade da Coruña. 3 sesións, un xoves e 2 venres, de 6:30 a 9 da noite, ou un pouco máis, prácticamente 6 horas ou ainda un pouco máis, que tedes a vosa disposición todas as conferencias na nosa canle de YouTube, da que atoparedes unha ligazón na entrada correspondiente a este episodio. Para nós foi todo un orgullo poder contar con todas as persoas convidadas que se achegaron aquí, cunha axenda moi apertada, nalgúns casos, e pensamos que foi todo un éxito. A modo de resumo, a continuación vos imos poñer unha serie de cortes de cada un das persoas relatoras, un pouco para animarvos a que escoitedes as súas intervencións ao completo, que xa digo, as tedes disponibles en YouTube. Abrimos a primeira sesión do seminario, adicada á participación dende un punto de vista máis teórico, coa conferencia de Manuel Delgado titulada O activismo desactivado sobre o abandono da rúa como espazo de e para a participación. Manuel explicounos o seu punto de vista que a máis de un nos colleu un pouco por sorpresa.
Hay una cosa en la que estoy complicado ahora y que me hace muchísima ilusión, que es un trabajo de investigación acerca de lo que eran las hogueras de San Juan en Barcelona. Era una parte fundamental de lo que era un poco la vida colectiva de la que el escritor La Calle era protagonista. ¿Por qué han desaparecido las hogueras de San Juan? No porque hayan sido prohibidas, no es verdad, siempre estuvieron prohibidas. Es porque nadie recoge la madera y la coloca en medio de una calle, a pesar, sabiendo, incluso deseando, que la policía aparezca por allí inútilmente porque no va a encontrar la madera que está debidamente escondida. ¿Quién montaba las hogueras? Montaban las hogueras los niños que íbamos a jugar a la calle y que justamente recibíamos el privilegio de una experiencia de autorrealización y de autogestión de nuestro tiempo que luego perdimos. ¿Por qué la perdimos? La perdimos porque apareció toda esta cosa de lo que allí se llama splice, digamos, de del escultismo, toda esta mierda de la locación en el tiempo libre, que automáticamente lo que hizo fue que perdiéramos el tiempo libre, puesto que nos liberaron de él, que puede parecer una paradoja. La monitorización de la infancia implicó básicamente su secuestro, y digamos, implicó que la calle nunca más sería nuestra. Entonces estamos básicamente con lo mismo. Pero, bueno, ya ves, mira, aquí la gente recogidita hablando. O sea, ahí está la cuestión. O sea, a ver, yo no puedo ver sino con simpatía un experimento como el de Madrid o como el de las mareas. ¿Por qué? Bueno, porque es gente honesta, en la que confío, que conozco y en la que bueno, digamos, creo, me fío de ellas. Pero claro, en la práctica, claro, digamos, lo que proponen es que no es verdad. La idea de que son individuos que acuden a una especie de reunión de alcohólicos anónimos que se dedican más bien a explicar, eso no es verdad, eso no funciona, es una ficción. Y no sé. A ver, yo nunca he hecho clases participativas en clase. Nunca. Es más, de hecho, bueno, una vez que no tenía la clase preparada, he dicho, hoy haremos una clase participativa. Es la forma de darme encima el asunto. Pero es una ficción. Es verdad, digamos, no se decide nada ahí. Son reuniones en las que la gente básicamente, digamos, mata, digamos, fecha tarde y se dedica digamos, a hablar en lo que antes decía que es un universo de comunicación pura. En lo que cuenta básicamente es tu capacidad de enunciar discursos, de desplegarlo, de ser escuchado, de interaccionar intersubjetivamente, todo lo que te venga en gana. Pero sentados en una mesa, digamos, sentados en torno a una mesa, o en caso de que si rollo va, digamos, la cosa sea de barrios, en torno a una plaza y tal y cual, hasta que te cansas y ya no vas más, porque ¿para qué voy a ir a esto? Porque no es verdad, porque lo que se decide no tiene que ver nada con la realidad. que no la deciden ni la democracia participativa ni la representativa, que lo decide el mercado, que en efecto tiene su sistema de participación, por ejemplo, a través del consumo. En última instancia, ¿qué más participativo que el consumo, que en última instancia deja al consumidor la última palabra acerca de qué compra y qué deja de cumplir? Eso sí que es, digamos, sí que es capacidad de gestionar tu propia decisión. Y ahí sí que mandan, pero de esto, ahí digamos, claro, la capacidad que tiene un gobierno de cualquier tipo de gobernar en realidad es mínima. ¿Por qué? Porque no manda. Está, sencillamente es eso. Entonces, digamos, puedes jugar a legitimar tu actividad, a dando a creer que en el fondo hay una participación activa, hay una complicidad, hay un compromiso por parte de... Eso está bien y nos hace ilusión. Y yo he ido a participar. Mira, no sé, ¿qué hago esta tarde? Voy a participar, ¿qué echar en la tele? Pero en el fondo es eso, digamos, no, por favor, digamos, que yo he estado ahí, he visto lo que hay, digamos, es básicamente eso, son conversaciones, son chats, pero es que la gente va a conversar, a discutir y tal, pero en el fondo es básicamente pensar que puede existir un mundo de comunicación pura en la que, en efecto, quien concurre son individuos aislados que reclaman justamente su autonomía, su singularidad, su heterogeneidad, pero que no se organizan.
Como segunda ponente da primeira sesión, Montserrat Galcerán nos fala de como os procesos participativos que xurden no espacio público son levados ás institucións co fin de cambiar dun paradigma de procesos participados, democracia representativa, a procesos participativos, democracia real. Un punto de vista contraposto ou expresado por Manuel Delgado un rato antes.
Y ahí es donde voy a la famosa cuestión de la participación. ¿Puede ser la democracia participativa o las formas de democracia participativa unas formas complejas, sin duda, qué duda cabe, de salir de esa impotencia? Yo creo que sí, pero para argumentar un poco mejor este sí, tendría que decir primero dos cosas. La primera es que... estamos empezando a vislumbrar una distinción entre lo que podríamos llamar procesos participados y procesos participativos. Si la participación surge de la institución, que simplemente te consulta sobre algo ya dado, o que simplemente te pregunta tu opinión, podríamos decir que es un proceso participado, pero no un proceso participativo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iniciativa por parte de quien es consultado, sino que puede ser inclusive una manera, ahí lo hablábamos también antes, puede ser una manera de cooptación, puede ser una manera de silenciamiento, puede ser una forma de legitimarte de otra manera la propia acción de gobierno, ahora no por representación, sino por participación. No solamente me han elegido, sino que además he preguntado y me han dicho que está muy bien eso que voy a hacer. Por tanto, ahí entraríamos de nuevo en ese discurso. Pero también puede ser una forma en la cual se pongan en marcha mecanismos distintos de acción política y de presencia corpórea activa de las personas. Volveremos un poco sobre este asunto un poco más adelante. La siguiente que os había puesto era para que se vieran, por ejemplo, dinámicas participativas. Aquí tenemos una reunión en la Puerta del Sol, una asamblea en la cual me podréis decir, pues también hay gente que mira el móvil, como esta primera, también hay gente que parece que se duerme, gente que no escucha. Sin embargo, hay una distinción desde mi punto de vista importante con las que hemos puesto antes. Todo el mundo está al mismo nivel, tanto no hay esa separación entre quien habla y quien escucha, sino que todo el mundo puede pedir la palabra, todo el mundo puede hablar, se generan situaciones que pueden ser situaciones de tensión y se intenta resolverlas de alguna manera. En la siguiente, esto es urbano, porque esto es la Puerta del Sol, y esto es en un pueblo en Aragón, esto es rural. Este es un grupo de trabajo del Encuentro de Movimientos Sociales, lo tenéis aquí, de 2013. Vemos que el entorno es completamente diferente, pero un poco la sistemática es la misma. En la siguiente, pues, encontraremos lo mismo, ¿no? Un grupo de trabajo en el cual las gentes reunidas en pequeños grupos discuten determinadas cuestiones. Aquí hay una cuestión que quisiera llamar la atención, aunque sé que puede ser discutible, que son el uso de las metodologías participativas. Desde mi punto de vista es erróneo contraponer reuniones regladas en las cuales los representantes toman las decisiones X de una determinada manera y el caos de la multitud, porque allí no hay Dios que se entienda, sino que hay formas relativamente más complejas. Una reunión de este tipo, por ejemplo, supongo que muchas de vosotras habéis participado en reuniones de este tipo, tienen unas determinadas metodologías y las metodologías son importantes. Mi experiencia en la construcción de Ahora Madrid, sabéis que fue un proceso que partió de Municipalia en torno a, fue como abril más o menos de 2014 y culminó en 2015 con ganar las elecciones, fue una experiencia que me convenció, a lo mejor erróneamente, pero yo creo que no, de la virtualidad de estas herramientas. ¿Por qué? Porque todo el proceso de construcción de Ahora Madrid fue un proceso en el cual se hizo a través de este tipo de metodologías. O sea, discusiones en grupos pequeños, puestas en común, plenarios y asambleas, estructuración de un grupo motor, estructuración de grupos de coordinación, creación de un grupo de comunicación, idas y venidas con los foros y los debates, utilización de herramientas que todos conocéis, ¿no? Los papelógrafos, los escenarios futuros y posibles, estos flujodramas y todo este tipo de cosas. Incluso en ocasiones utilizamos herramientas un poco más sofisticadas, como es, como sabéis, la teatralización. O sea, vamos a hacer como una especie de foro teatro en el cual vamos a hacer como una especie de escena de cómo nos imaginamos la entrada en el ayuntamiento y qué problemas nos plantea. E incluso herramientas de tipo comunicativo, pues grabar las sesiones, reproducir determinadas partes, poner los audios, poner los vídeos, que genera una memoria colectiva de todo lo hecho, etcétera, ¿no? Es decir, no es que simplemente te reúnes y la comunicación fluye entre pares y se llega a un acuerdo, sino que todo el proceso, todo el trabajo de un año y medio que nos llevó al final es un trabajo que tiene que estar mediado por estas metodologías y por el esfuerzo, podríamos decir, de ir desbloqueando dónde se producen bloqueos porque estamos interesados en hacer eso. Y cuando se produce un bloqueo, por ejemplo, un bloqueo importante, sabéis que fue el de las primarias, si las primarias debían ser proporcionales o no, pues allí hubo debates relativamente complejos, con grupos de trabajo, etcétera, etcétera, con documentos escritos, con pues repartes donde están las dificultades para poderla resolver una a una, dónde está el bloqueo, lo aíslas, lo trabajas. Es decir, eso es enormemente complejo. Pero eso es lo único que permite, desde mi punto de vista, el que una composición heterogénea en la cual las personas tenemos proveniencias diversas, identidades diversas, estamos atravesadas por sesgos de clase, de género, de estatus, de comportamientos, de ideologías, etcétera, etcétera, podemos construir un camino en común. Si este camino no lo construimos en común con herramientas de este tipo, es muy fácil que se bloquee y que llegue a un resultado opuesto.
Durante a segunda sesión do seminario, buscamos achegar iniciativas reais baseadas na participación tanto en contextos urbanos como rurais. O primeiro dos ponentes foi Fran Quiroga, que nos achegou ao Rural Galego falando do proxecto Montenoso, sobre montes en Mancomún, e o PEMAN, Programa de Estudios en Mancomún sobre Feminismos, Ruralidades e Comuns.
Entonces, bueno, para situarnos un pouco cando falamos de montes veciñais en Mancomún, hai que, bueno, pues que ven sendo. Estos montes veciñais en Mancomún ocupan no territorio, aproximadamente no territorio galego, aproximadamente un 25% de todo o territorio. Hai tamén aquí que así o podemos ir vendo. Fixemos tamén, bueno, ahora volvo a explicación, pero hai unha fixemos unha cartografía desde Montenoso que nos permite tamén visibilizar esta realidade dos montes veciñais en Mancomún. Como vos decía, os montes veciñais en Mancomún ocupan un 25% aproximadamente do territorio galego e son comuneiros máis ou menos máis de 150.000 persoas en todo o país. Entón estamos vendo, claro, que hai unha incidencia brutal en todo o territorio. Un congreso no que participamos, que se falaba goberno do territorio, ven sendo nostos montes veciñais, ao final representan ese goberno destos territorios. Ao ser tamén as casas, a forma de representación, a forma de participación nestos montes veciñais en Mancomún, é un membro por familia. Entonces estamos vendo que afecta a máis de 600.000 persoas que estarían involucradas nesta xestión destos territorios. Hai que ver tamén, cando falamos destos montes veciñais e para entender un pouco o carácter do común e como son un claro exemplo destos comuns, vendado no sentido de que a veciñanza que reside neste territorio, de forma habitual, é a que é a copropietaria deste monte. Unha vez que ti te vas dese monte, deixas de ter esa posibilidade de xestión ou de uso e disfrute deste monte. E o monte, á vez, non se pode nin herdar, nin vender, nin dividir. É inalienable, imprescriptible, indivisible e outra aí máis. Inembargable, imprescriptible, indivisible. Bueno, eso que non se pode nin herdar, non se pode nin dividir e non se pode usar para outros usos. Logo sí que hai a posibilidad, claro, logo pues, está a posibilidad de que se faga, de que se estableza un convenio, que aí onde pode vir tamén determinados conflitos que se están dando. Pero, é dicir, o monte veciñal ten que ter sempre ese carácter de monte veciñal para o resto da vida. Entón, nos atopamos con esta realidade do común que se verifican no sentido de que esta pertenza tamén se dá para verificar que ti vives nese monte veciñal, tens que acreditar que hai unha residencia habitual. Entón, esa forma de acreditación desa residencia habitual ben determinada pola chimenea cesa durante 9 meses ou un ano. Que nos atopamos con isto? Que hai unha gobernanza, que é o interesante, digamos, tamén deste apuntamento. Que se dá unha gobernanza, que é decir, que a propia comunidade de persoas é capaz de determinar, mediante unha norma, que persoas poden facer uso e disfrute deste monte. Que o que fan desta maneira é, contra eses free riders ou esas persoas que, digamos, poden ser como esos chupópteros destas comunidades, que mellor poden vir e decir, bueno, que acreditan que hai unha residencia neste monte e realmente non hai, claro, a comunidade de persoas teñe que verificalo. E como facían? Bueno, pois vendo que había unha chimenea acesa, encendida, durante un ano. Isto interesante é que vemos entonces, de alguma maneira, xa, que as propias comunidades, que este é un dos grandes pés destos comuns, a comunidade é capaz de xerar unha gobernanza, que sería outro pé desos comuns. E logo un terceiro, que sería traballar en un recurso. O recurso é a sostenibilidade do propio monte. Cando falamos de comuns, neste caso temos un claro exemplo, porque se ve, porque no ámbito máis material que a terra, temos outras realidades dos comuns, como poden ser o software libre, ou poden ser tamén as licencias Creative Commons, que rachan con esa visión das licencias de copyright e licencias máis privativas, ou casos como, por exemplo, tamén a Wikipedia, que sería outro exemplo, máis no ámbito inmaterial, na que hai unha comunidade que é capaz de traballar un recurso, no caso da Wikipedia, unha enciclopedia online, no caso do software libre, un programa, ou no caso dos montes veciñais, un monte, e ademais de traballar este recurso de forma sostible, tamén é capaz de xerar unha gobernanza. Entón, o que nos acredita é que, fronte a esa visión na que parecía que únicas alternativas podían vir por parte do Estado, na que o Estado, ese Estado ni presente, era o único que podía establecer o que se pode ou non debe de facer, porque parece que a cidadanía non era quen, ou a outra alternativa que podría ser o sistema capitalista, no que tamén a única forma era establecer o coste-beneficio e simplemente a través desa rendabilidade era que garantizaba o éxito ou non de determinados proxectos, vemos que hai outra vía que serían esos comuns e que vemos que ademais non é tan nova e non é algo que se inventaran dende hai 20 anos, sino que hai unha praxe que se verifica, por exemplo, no caso galego, nos montes veciñais e mancomún, no caso portugués cos baldíos, que ocupan un 5% de todo o territorio, ou as dehesas boyales en Madrid, as bárdenas en Navarra, a defensa da auga, por exemplo, que houve a guerra da auga en Bolivia, que supuxo tamén un claro exemplo desa defensa das comunidades no uso da súa auga e na propiedade da auga, tamén as comunidades regantes tamén en Galicia, foron claros exemplos destos comuns. Que o interesante, de alguma maneira, eu creo que tamén un pouco que nos dun tempo a esta parte, o que tamén está tamén en auxe, é como esos comuns se están replicando outros contextos. E eu creo que é aí onde pode tamén haber esa, un pouco máis esa concepción, digamos, máis do novo, no sentido de ver como eso podemos replicálo, pois eso, por exemplo, nunha enciclopedia, cando nunha enciclopedia tiñamos a enciclopedia británica que era a que establecía o que era o que non era o coñecemento en función de 4 mentes ilustradas ou supostamente ilustradas, aquí o que vemos é que ese proceso se abre e se pode facer unha construcción colectiva dese coñecemento. Anda que luego después también, bueno, vemos que luego cuando falan donde nace Castelao, nace en Rianjo, ¿no? Según a Wikipedia, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que también a veces o conflicto también está ahí, bueno, habría que ver de qué manera, habría que responder también, yo creo, a esa, a mí desde mi punto de vista, vamos, una anomalía. Pero supongo que para otros no, claro. Entonces, vemos que estos comuns están representando esa oportunidad en tanto reivindican esa capacidad da cidadanía de construir os seus propios procesos e desde outro goberno ser capaces de manter a sostenibilidade dun ben. Mas o conflito está aí e non podemos pensar que isto é... Bueno, pues unha panacea. Hay... Nos enfrentamos tamén a un proceso, ¿no?, que dice tamén David Harvey, desacumulación por desposesión, que o que ven sendo é que o sistema, digamos, económico parece que pode estar como nun colapso, entón, de alguna maneira, o que necesita é empezar a acumular e a vez desposernos dos nosos comuns. Bueno, pues eso vese claramente nos procesos de privatización da sanidade, nos procesos de privatización do ensino, e tamén no ámbito dos comuns, como se privatizan tamén espazos públicos, como podían ser as prazas, que de repente as prazas son espazos simplemente de exposición, de venta, de, bueno, pues para cafeterías ou para shows de empresas.
Cerrando a segunda sesión, Mijael Janoska considera que, no fondo, os procesos participativos pléganse aos mecanismos do capitalismo e nos chamaba, a acción para conseguir cambios máis profundos. Explicounos a labor que están a desenvolver en países de Latinoamérica como Brasil.
Plantear, antes de entrar en materia, y reiterar, quizás algo importante para la perspectiva que quiero desarrollar y dejar claro lo que significan los términos que estoy aplicando y utilizando. En primer lugar, participación. Intentaré utilizar el término de la menor frecuencia posible, básicamente porque me parece que encubre una serie de procesos políticos y territoriales que implican ser partícipe justo del sistema del capitalismo depredador y de las fuerzas que sostienen ese capitalismo depredador. Por lo cual, participando, me pregunto sobre la participación, me pregunto más bien en qué se puede participar, hasta dónde se nos deja participar y hacia dónde o de qué decisiones estratégicas fundamentales se nos excluye a través de los canales de participación de manera sistemática cuando hablamos de participación. Por eso me parece mucho más interesante revisar y pensar el término de resistencia, mediante el cual entiendo una práctica diaria, sea consciente o no consciente, que permanentemente pues cuestiona esas lógicas del capitalismo y que de forma consciente o inconsciente intenta crear otras formas de convivencia y otras formas de vivir en nuestras ciudades. Y lo diferencio pues de la organización ciudadana, que es para mí la construcción activa de alternativas entre todos y todas, y que a mi juicio necesariamente pasa por obviar el Estado y obviar la política institucional. Pensamos y planteamos entonces las cinco dimensiones, mediante un esquema que nos cuestiona cuáles han sido los procesos de posesión, cuáles han sido los procesos de recuperación en los últimos años y cuál es el proceso político que estamos viendo actualmente. Planteando la vivienda, me parece el aspecto fundamental, ¿no? La razón por la cual comencé con la señora desahuciada, porque el acceso a la vivienda determina el acceso a toda una serie de derechos sociales que son consecutivos al sitio donde uno vive y a la posibilidad de tener un lugar material que es la vivienda, ¿no? A la vez, la vivienda, a lo largo de las últimas décadas, pues ha sido un objeto de especulación, de financiarización y de desposesión importante, quizás uno de los más importantes en nuestro mundo. Y para eso la situación en el Estado español es ejemplar, ¿no? Desde la construcción de la hegemonía de la propiedad de la vivienda como único o como única forma de acceso a la vivienda, planteando en segundo lugar el rol del Estado para un modelo de construcción de vivienda ejemplar en términos cuando se construía lo que superaba a Francia, Alemania e Italia, mediante un modelo pues español que implica toda una serie de procesos de desposesión, ¿no? Comenzando por los créditos a 50 años, planteándonos la cuestión a partir de la crisis de los desahucios, 375.000 o más familias o hogares que han perdido su vivienda, pues en gran parte a entidades bancarias. La cuestión de cómo ha sido gestionado el propio rescate bancario como consecuencia de los desahucios y la acumulación de viviendas en manos de los bancos y la construcción de la Sareb.
A tercera sesión do seminario foi unha mesa redonda onde participaron diferentes colectivos. Pa traervos a primeira intervención foi o colectivo Casa Colorida, que estaba representado por Silvia Villar, un colectivo de Nigrán que plantexa novas formas de relación persoal, de investigación, de acceso e desfrute dos recursos existentes, de crear e compartir novos modelos de gobernanza en comunidade e de lecer redes e artellarse con outros colectivos e institucións na búsqueda de eses outros mundos posibles de xeito integral.
A Casa Colorida é un deses laboratorios cidadáns en construción permanente. É un proceso aberto, participativo, de intelixencia colectiva, baixo un proceso empírico e vivencial que vai crecendo e creando e propoñendo outras formas de vida sustentables, xo si, baixo as éticas de cultura libre e comuns. É en si mesma unha universidade libre do coñecemento do propio proceso, das súas ferramentas, da propia forma de vida, para o propio colectivo, para as residentes temporarias que pasan polo propio espacio e para as persoas ou procesos ou proxectos que interactúan con nós en mecanismos culturais ou en mecanismos digitais. O punto de partida deste espazo común foi liberar o tempo. Foi liberar o tempo das persoas para exercer correspondencia e correlación efectiva entre o que pensamos e como vivimos. Poder exercer o activismo e construción do outro mundo posible ás 24 horas, sen ter que adicar un tempo solidario de fin de semana ou tempos aillados a estes menesteres mentre se busca o sustento en outras lides ou labores remuneradas. Non fornecemos máis o asistencialismo, que é un mecanismo que alimenta a verticalidade patriarcal, sino unha sustentabilidade dende a forma e aporte e colaboración posible. E sempre hai unha forma de colaborar e valorar a colaboración. Procuramos a non diferencia entre traballo-vida e vida-traballo. Abordamos outro ecosistema de xeito integral onde caiba calquera persoa, dende calquera sector de desenvolvemento e creación, para que esa cultura libre atravese todos os ámbitos de desenvolvemento humano. Somos unha axencia sociocultural, unha axencia de comunicación, un laboratorio de desenvolvemento de tecnoloxías digitais libres, unha horta agroecolóxica de permacultura, unha residencia de punto de circulación, un banco colectivo, un nodo de economías alternativas, un conector de redes e colectivos, proxectos e forzas comuns. E todo iso practicamos con moitas tecnoloxías de facilitación da participación, que son mecanismos ben analóxicos ou digitais e tamén procesos, xeitos e éticas. O primeiro grande proceso e xeito de participación é a horizontalidade, que é esa forma de participación igualitaria, equitativa, onde todo o mundo se sinte na mesma altura e posición de poder, de creación e de desenvolvemento. O mecanismo fundamental é a asamblea. A Colorida ten ese mecanismo participativo de libre adhesión como a colectivo para desenvolver autogoberno, autoxestión, outras narrativas e outra forma de vida sostenible. É aberta a calquera cidadán. E a toma de decisión recae xa na corresponsabilidade e na coordinación. Ese mecanismo da corresponsabilidade é un propio mecanismo en si mesmo. A participación É por corresponsabilidade. E a toma de decisións depende da participación activa na coordinación de algún frente de acción que se vai consensuando e construindo no propio espacio. A participación das asambleas tamén é un acto de corresponsabilidade e asistencia a reunións de traballo, participación na economía colectiva. Outro mecanismo de participación son as rondas de sentires. Non nos representan os nomes técnicos e os políticos nas institucións, non nos representan as institucións mesmas nin as estruturas patriarcais piramidais e non nos representan porque non sinten. Temos que pasar do mundo da tecnicidade ao mundo sensible. E este mecanismo nos sirve para medir forzas, nivelar narrativas, sabernos todas de todas. E é un mecanismo de avaliación dos procesos máis real. Se non estamos ben e felices co que facemos, mudamos o que estamos facendo e como estamos facendo. Outro proceso xeito ética de participación así grande na colorida é a construción colectiva. Os mecanismos para eso son a sistematización aberta e distribuída de todo o proceso. Se sistematiza todo o proceso de forma aberta e transparente, con datos abertos dos contenidos das propias datos abertos das propias ferramentas ou software libre, no que disponibilizamos en aberto datos económicos, redacción de protocolos, tomas de decisións nas asambleas, construción das ferramentas de xestión, de comunicación, etc. Todo, absolutamente todo. Outro mecanismo de participación en sí mesmo é o consenso e o dereito consuetudinario. Se fan propostas. Logo, ven a praxe das propostas. Se é un suceso, fica no protocolo. Se dá erro, se revisa e se desenvolve outra proposta. Proba, erro, suceso, fica no protocolo, erro, se muda. E así, o tempo todo. O que vai ficando como durable vai sendo noso marco de dereitos e obrigas. E o que non vai funcionando, se vai revisando e mudando. A nosa carta magna, de algún xeito, non? Carta magna, son os principios básicos da cultura libre, da autoxestión e sustentabilidade ecolóxica.
A continuación, falou Laura Sánchez, representando ao proxecto Cárcere de Coruña, que é un grupo de activación e recuperación do antigo cárcere desta cidade. A súa intervención propiciou reflexionar sobre os espazos autoxestionados e as iniciativas veciñais.
Como funciona o proxecto Cárcere? Desde un principio sempre foi horizontal. Non somos asociación, polo cal sí que existe un presidente, cargos e todo isto, pero é simplemente por poñer uns papéis, porque polo demais sempre hai unhas asambleas mensuais, quen quere asiste, son totalmente abertas, se vai de forma recurrente, moitísimo mellor para o traballo do grupo e para a persoa que está interesada, pero hai xente que ven, hai xente que marcha, nunca hai ningún tipo de problema por eso. As cousas se deciden por consenso, na verdade que non tivemos tampouco demasiado problema nese sentido, nunca houve polo momento xente que bloquease así especialmente. Co cal, de momento, ese funcionamento estivo indo ben. En un momento bastante extenso tamén houve grupos de traballo, como falaba Silvia. Neste momento somos tan pouquiños que os grupos de traballo son principalmente un que é o que xestiona o día a día da plataforma. Chegou a haber 4 ou 5, creo recordar, que xa non existen porque non son operativos, sería absurdo. O único, sí, que o da radio, que estamos tamén, facemos programa en Quack FM, sí que o que un pouco funciona de forma máis independente, porque non estamos todos aí. Despois, bueno, levamos case 6 anos, co cal creemos que o ter durado xa estes 6 anos sen unha posibilidade real de entrar no cárcere, para nós xa é un triunfo en sí mesmo. E tamén ter conseguido un grupo que é moi diverso, porque é moi diferente en canto pois o tipo de xente, por idades, por formación, pero sí que é moi cohesionado. E seguimos aí, non? Como dicíamos ao principio, o proxecto Cárcere, ao fin e a cabo, sae de unha iniciativa institucional. Entón, cal é a nosa relación coas institucións? Polo propio Estado, pola propia situación xurídica do cárcere, nos tivemos relación co Concello da Coruña principalmente, na medida na que nos foi posible, porque non sempre foron receptivos pola súa parte tampouco, pero nos sí que temos sempre o tivemos como un interlocutor, ou polo menos esa era a nosa intención para intentar conseguir o edificio do cárcere aberto. Unha vez se abra o cárcere, a postura de proxecto cárcere, a dicir verdade, non é definitiva, porque hai xente con opinións moi diferentes, co cal é algo que non está pechado, pero partindo da experiencia previa, creo que todas coincidiríamos en que o que non queremos é que obstaculicen as institucións, que máis ou menos foi o que nos foi pasando ata agora, non? Foron poñendo sempre máis ou menos pedras no camiño. Entón, o mínimo que pedimos é iso. E despois sería algo que habería que seguir falando.
Por outra banda, participaron colectivos como Domou África, Asociación de Mulleres Africanas, representada por Ana Diop, e Radio Prometea, colectivo integrado por personas con diagnose de enfermedade mental e que veu representado por Florencio González. Estes colectivos se organizan para defender os dereitos de persoas ou colectivos estigmatizados que viven claras opresións e discriminación na sociedade, coa finalidade de que estas persoas podan falar con voz propia nun proceso de empoderamento individual e colectivo.
A idea de facer un programa de radio de saúde mental partiu tamén de outras radios que surdiron antes, como foron a Qualifata en Argentina, ou tamén pois a radio de Barcelona, Radio Nicosia. A organización de Radio Prometea sería un movimento colectivo organizado de forma horizontal, autoxestionada, de traballo equipo, moi importante que é sen tutela profesional, non teria unha tutela de persoas de saúde mental, senón que sería de profesionais, senón que sería polos propios usuarios do sistema, non? Tamén sería sin ánimo de lucro, os seus objetivos serían o empoderamento, tomar as rendas da nosa vida, tomar as nosas decisións e tamén as que ten que ver co proceso de recuperación de cada persoa. É dicir, que non veña todo dictado desde arriba, senón que un pouco as persoas tomar as súas decisións, incluso pois, cando se sean discrepantes coa visión máis oficial ou máis, digamos, entre comillas, científica, non? Do pensamento sobre a saúde mental ou sobre o que é a saúde mental. Radio Prometea quere ter unha función social que é inspirar, dar a conocer, influir e informar sobre os dereitos en saúde mental. É tamén importante poñer en común estrategias colectivas que queren afrontar para o afrontamento do sufrimento psíquico que non teñen que ver necesariamente co sistema mesmo que existe de saúde mental, senón que sería algo complementario, algo que pode axudarnos entre nós colectivamente, ¿no?
La Asociación Domou África es una asociación de mujeres africanas que se han juntado para poder abrir su camino, para poder luchar sobre todo por la integración, porque ya sabemos que ser mujeres en África es como ser una esclava. Ahora, como estamos aquí, muchas mujeres decidimos pues juntarnos para luchar lo que nosotros estábamos viviendo allá, estando en casa solo y lavar la ropa, cocinar y cuidar los niños, para poder salir a trabajar y hacer como los hombres. Voy a disculparme porque tengo dificultades de hablar en público, pero yo creo que me vais a entender un poquito. Y primero, lo que nos empujaron para luchar, primero son los niños, porque no queremos que lo que nosotros hemos vivido aquí, que lo pasen a nuestros niños, porque no son ni de aquí ni de allá y no queremos que sean más integrados el día de mañana. Y también por el tema de la formación, porque las mujeres, muchas de nosotros, hemos visto que nos dan formación. ¿Formación de qué? Para los formadores, no para nosotros. Porque después de tener una titulación para esta formación, no nos sirve para nada. También el falta de trabajo, no sabemos por qué, porque no nos encontramos en la sociedad como ciudadanos. Y eso queremos luchar. No dijimos que son la gente de aquí, pero puede ser que somos nosotras. Por eso queremos luchar para poder trabajar, tener empleos y poder integrarnos más en la sociedad. Tenemos muchas ideas de proyectos que estamos en camino, que todavía no podemos arrancar por falta de muchos medios, y que creemos que más o menos estamos en camino, porque tenemos contactados gente que nos ha prometido de ayudarnos y que tenemos esperanza de que podemos arrancar más o menos.
A continuación, Jaime Ortiz, representante de Stop Desafiuzamentos, explicó unos as súas formas de acción desta entidade. Por un lado, a parte máis mediática e visible de loita na rúa, pero sobre todo o importante proceso previo de empoderamento da ciudadanía para organizarse e axudarse mutuamente a sair da súa situación.
Non é a única forma de violencia que sufrimos. Gente de estos desahucios, pues con esquinces debido a intervenciones policiales, porrazos, en fin, nos toca muchas veces llevarnos la parte más dura, ¿no?, de la lucha en la calle. No somos los únicos, los preferentistas, por ejemplo, también hicieron un trabajo de movilización activa en la calle, pues interesantísimo. Y bueno, pues el hecho de tener que afrontar casos abre una dimensión también que a lo mejor otros colectivos, pues en temas de participación, pues les es un poco desconocida. Es lo que nosotros llamamos, pues, como asesoramiento colectivo. Se trata básicamente de que la gente que está en un proceso de desahucio, pues vuelque su experiencia a otros que están empezando en ese proceso, ¿no? Y es una experiencia, pues, que hace que el conocimiento, que muchas veces es muy confuso, sobre todo ahora que nos movemos mucho en juzgados, pues el conocimiento técnico es casi casi inalcanzable para la gente que es profana. Cuando te lo explica alguien que está realizando o ha realizado las mismas gestiones que te toca realizar a ti, de entrada tienes un conocimiento práctico mucho más útil y que completa, en cierto sentido, el conocimiento formal que te puede dar un técnico. Te dicen, hombre, tienes que ir a tal edificio, subir a tal planta, llevar tales papeles, no te vayas de allí sin que te den no sé qué. Es decir, son una serie de indicaciones prácticas, ¿no?, que resultan de gran utilidad a la gente que está en este tipo de problemas. Y no solamente tiene esa dimensión práctica, sino que, hombre, los casos que nos llegan, pues son situaciones desesperantes. Es muy frecuente, pues, ver a un padre de eso, un cabeza de familia, padre, muchas más veces madre, totalmente deshecha. Se te ponen a llorar mientras te cuentan su caso, unos sentimientos de culpabilidad que no acabamos de comprender tampoco, ¿no? Y lo primero que nos toca es, pues, coger a esta gente, ¿no?, y convertirla en gente útil para poder afrontar su propio caso. Realmente nos llegan a veces, pues, con una nube que no les deja una pesadumbre, que no les deja reaccionar, no saben hacia dónde tirar, no saben cómo afrontar su problema, y lo primero es reconstruir un poco la situación personal con la que nos llegan, empoderar a la gente y hacerlas útiles para poder solucionar, pues, su propio problema.
Cerrou a ronda de presentación Claudia Delso, concelleira de Participación e Innovación Democrática do Concello de A Coruña. Falounos da experiencia da Marea, a hora de propoñer procesos participativos e as dificultades coas que se están a topar.
Porque creo que a participación tamén, o sea, a participación é na súa natureza iso, non? O sea, é un espazo de conflicto. E dende a institución todavía máis. E dende a institución creo que temos que non ocultalo, sino evidencialo. Evidenciar que non se trata de chegar a consensos ou de que todo o mundo este contento co que estamos facendo, sino en todo o contrario, de que, de alguna maneira, podamos contribuir a que haxa un pensamento crítico sobre, pues neste caso, a cidade que vivimos, neste caso, as políticas, ¿no?, que se están tratando de desenvolver dende o Concello, e obviamente hai a relación, pues neste caso, cos movimentos sociais ou co tecido asociativo da cidade, ha de ser unha relación aberta, ¿no?, de escoita, por suposto, pero obviamente é unha relación de natureza conflictiva e de natureza tamén de disenso, non? Porque haberá cousas que nos debedes exixir constantemente, non? E obviamente este debate que está enriba da mesa de que aconteceu dende o momento no que algunhas persoas pois que militábamos nos movimentos sociais ou estábamos en distintos colectivos de repente damos o salto á institución, obviamente acontece un baleiro, non? Un determinado baleiro porque hai persoas que se colocan noutro lugar, pero entendo que eses ambos lugares teñen que dialogar, pero non teñen necesariamente nin moverse todo o mundo para un lugar, nin moito menos, non? Sino como manter ese diálogo constante, que haberá momentos nos que se xa máis fluido e momentos nos que se xa máis tenso e no, nos que nos teredes que dar os toques de atención de aquí está desfacendo algo que non queremos que se faga, non? E dende a administración pues, temos a responsabilidade de trasladar pues, toda a información que se nos sexa demandada e tamén, como vos decía antes, explicar como funciona a administración por dentro e tamén explicar, e falábamos outro día en Barcelona no seminario que sea un seminario similar a este, non? No que había tamén pues, compañeros e compañeras de outros concellos, reflexionábamos, non? Sobre que tamén a nosa responsabilidade é explicar o que non se pode. O que non se pode facer dende o lugar que nos estamos ocupando neste momento, porque hai cousas que non se poden facer. Porque o noso marco é un marco institucional, en proceso de transformación e que trataremos de abrilo o máximo posible e de que moitísimas cousas que desexamos e que desexades se podan facer. Pero é certo que hai cousas que a día de hoxe non se poden dende este lugar, non dende outros lugares, non? Entón, como recoñecemos, non? Ese tipo de cousas que están aí.
Cada unha das tres sesións rematou cun espacio para o diálogo entre os asistentes e, por suposto, na terceira sesión, na mesa redonda, foi precisamente onde máis participación atopamos. Como mostra, é aquí a opinión ao respecto do que tiñan falado previamente os relatores dunha das asistentes.
Bueno, eu o resultado de casi todas as posicións había un desexo, me parece, que compartido seguramente por moita outra xente, como pode ser a terceira idade, etc., da creación de proxectos autoxestionados que os grupos organicen dende o principio até o final. Creo que é unha demanda generalizada, cada vez vai máis en aumento, porque as políticas e as maneiras de organizar non nos gustan, non nos representan e convirtenos en usuarios pasivos. Me parece que iso é algo que está no ambiente e que iso é algo que solamente pode facerse se desde o público se pon a vontade de facelo. Logo, con respecto ao tema que plantexaba aí o compañero de estos desahucios, é verdad que é un debate profundo e intenso sobre onde ten que empezar, o sea, onde ten que estar o activismo social e cidadán e onde están as administracións, como é o trasvase de unhas a outras, etc. ¿no? Pero tamén hai outra cousa importante, que é que o público é noso. Os cartos son nosos. Por tanto, todo o que se faga público debería pasar por nós. Porque nós temos a obriga e a responsabilidade de exixir, reivindicar, protestar e tamén de participar. Con respecto aos temas que falaba Claudia, non, sobre participación, a min só unha cousa que me preocupa, que é os programas, para min, de participación e innovación democrática, ás veces parecenme moi fora da realidade nosa, porque nós xa participamos. Quero dicir, non nos teñen que chamar para participar, nos levamos participando moitos anos. Entón, o quizáis o que falta é un espazo onde realmente podamos dar ideas, aportar cousas, poñer cousas en común. É dicir, eu non quero ser chamada, e perdón, pero sentínme moi mal cando se me chamou para os distritos, porque eu teño moitas cousas que aportar. É dicir, non son unha persoa que por primeira vez escoita falar de participación, nin de distritos, nin de comunidades, nin de non sei que, levo 40 anos no activismo. Entón, como levo 40 anos, teño a exixencia e a necesidade de servir para algo. E para algo que tamén non público, porque non son. E perdoade, pero é que me sentín, o sea, síntome moi, moi cabreada en algúns momentos, vale? E bueno, e porque ademais eu estou activa. É dicir, e logo, bueno, reivindicar e apoyar a Prometea, porque me parece un proxecto maravilloso, e oxalá pues exista nesta cidade realmente unha línea e unha maneira e unha de ver a saúde mental desde outra perspectiva.
Antes de rematar, queremos comentar a xenda deste mes. Durante as vindeiras semanas, o Proxecto Terra celebra unha exposición itinerante que rememora os seus 15 anos de existencia. Como recentes colaboradores desta iniciativa, queremos informarvos das próximas datas e cidades onde vos poderedes achegar a vela. A exposición estará en Pontevedra do 28 de xuño ao 4 de xullo, en Vigo do 5 ao 11 de xullo, en Ourense do 12 ao 18 de xullo, en Allariz do 19 ao 26 de xullo e, finalmente, en Lugo do 27 de xullo ao 2 de agosto.
E nada máis, rematamos con este episodio 10 a primeira temporada de Habitando, o podcast O Falangullo de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Nos temos o pasado, a verdade, que moi ben. Esperamos que a vos tamén vos teña interesado. Queremos darvos as gracias por ternos acompañados hasta aquí. Desexarvos que pasedes un espléndido verán e recordade que voltaremos con vosco o último venres de setembro. Mientras tanto, podedes contactar con nosco a través da nosa web en galicia@asfes.org, enviarnos un correo ou aínda mellor un audiocorreo que poñeremos a volta de vacacións a gtcomunicacion.gal@asfes.org. Podedes seguir as andanzas aquí de Arquitecturas en Fronteiras a través do noso Twitter en @asf-habitando, a través do Facebook, facebook.com/arquitecturasenfronteiras, e recordarvos tamén que as cancións utilizadas ao longo deste episodio e dos anteriores se distribúen no momento da súa grabación con licenza Creative Commons. Habitando, o podcast o podedes escoitar a través da nosa web ou a través dos repositores iVoox e iTunes. Moitísimas gracias por ter chegado hasta aquí. E voltamos con vosco en setembro. Adeus.
Ata logo.
Ata a próxima.
Para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos.